Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes, déjenme arreglar esto. Bienvenidos a la casa del Señor. Vámonos a la carta de Filipenses. La carta de los Filipenses, vamos a estar viendo la segunda parte, Filipenses capítulo 1, versículos del 13 al 21. Filipenses 1, versículos 13 al 21. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Sé que lo tenemos en las pantallas, pero qué bueno es que usted pueda buscarlo en las Sagradas Escrituras. Y que vaya igual leyendo conmigo mientras lo leo. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, Filipenses 1, versículos del 13 al 21. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, avergonzado, antes bien, con toda confianza, por siempre. Ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Puede repetir este último versículo conmigo juntos? Digámoslo todos juntos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa. Bendito eres, Señor. Gracias porque a ti te plujo traernos. Gracias por los hermanos que estamos aquí, Señor. Aquellos que por cuestiones de enfermedad están estorbados, no pudieron llegar. Señor, sea usted el bálsamo a su dolor. A ese hermano, esa hermana que está recobrando la salud después de unos largos días, Señor, sea usted estando con ellos, dándoles confianza, dándoles paz, tranquilidad, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida nos ayudará para bien. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, antes que se sienten, ¿por qué no saluda al que tiene a su lado? Enfrente, atrás, dígale a Dios te bendiga, bienvenida a la casa de Dios. Recuérdese que tenemos muchas familias afectadas de salud ahora y que les extrañamos y que más de alguno de ellos nos está escuchando. Pero qué bueno es que hoy estemos aquí, iglesia, para adorar su nombre. Qué bueno es que estemos aquí. Así es que hoy sí, podemos sentarnos. Hermanos, después de 17 largos años, la iglesia cumple 18 años y seguirá cumpliendo muchos años más porque Dios así lo quiere. ¿Cuántos se alegran por ello? La iglesia no depende de ningún ser humano. La iglesia crece, la iglesia prospera, la iglesia sigue porque es de Dios, de nuestro Señor. y Él la seguirá sosteniendo hasta que Él venga. Fíjese que en la época del antepasado, muchos gobernantes, de los principales, pensaban que habían terminado cuando llevaban a los cristianos a la hoguera, llevaban a los cristianos al círculo romano, llegaban a esto, los martirizaban, y ellos pensaban que habían terminado con una misión, pero no sabían que lo que hacían era la iglesia más fuerte para que siguiera. Así es que, hermano, dicho esto, vamos a meditar un momento en el tema que tuvimos el domingo, la parte 2. Cristo, nuestra motivación. Dígale al que tiene a su lado, hermano, Cristo es mi motivación. Dígaselo, no tenga pena. Dígale, Cristo es mi motivación. No es mi empleo, no es nada, no soy yo, no son mis familiares, no son mis padres. Es Cristo mi motivación. Así que, mis amables hermanos, esta carta nos pone muchos desafíos. Y los desafíos que tenemos con esta carta son grandes. Tradicionalmente, es considerada como una de las epístolas escritas desde la cárcel del apóstol Pablo. Si usted le presta atención al bosquejo, que yo creo que usted lo tiene ahí en el boletín, hay un bosquejo que cuando dimos la introducción de la carta, lo dejamos ahí para que usted vaya teniendo una guía de lo que vamos enseñando. Hay un bosquejo ahí. Si usted le prestó atención a ese bosquejo, no hemos pasado ni la primera parte. Y estamos con el desafío de mantenernos con la mente fija en el sufrimiento que Pablo replica en todo y cada uno de los temas que tiene esta carta. Sufrimientos que provocan el gozo de sufrir por la causa de Cristo. El domingo decía que muchos pretenden presentar la carta a los filipenses sin sufrimiento. Y dicen que todo lo que hagan prosperará. Y que todo lo que emprendan les será dado si ellos lo piden al Señor. Y se olvidan específicamente que el trasfondo o el punto principal de la carta es que Pablo está pasando un momento de crisis tanto emocional como físico. De hecho, Pablo lo deja ver en todos los temas que toca en toda la carta, que no es muy larga, pero en cada uno de los temas que Pablo toca, él mete el trasfondo de la carta. Por ejemplo, el último versículo que hoy vamos a tocar y que leímos hoy, Pablo descubre su corazón, expone su corazón al descubierto y dice que ya sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Esto nos deja ver que Pablo, aparte de estar escribiendo, hay un gozo, pero hay un sufrimiento en su cuerpo. Versículo 21, que yo hice que usted y yo lo leyéramos juntos nuevamente, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo una persona que realmente ha entendido el gozo que provoca servir a Cristo puede decir que se goza en los momentos de tribulación. Pablo lo deja ver. Así es que rápidamente, el primer punto que yo quiero tocar en esta parte número 2 de esta enseñanza es circunstancias adversas de Pablo, que lo encontramos en los versículos 13 y 14. En los versículos 13 y 14, Pablo comienza diciendo: de tal manera que mis prisiones, ¿verdad? Que Pablo no dice que estoy gozoso en Cristo porque me está yendo súper bien. Él dice: de tal manera, o sea, que está siendo agobiado, de tal manera que mis prisiones, se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio, de tal manera, se han hecho patentes. Y fíjese que aquí yo quiero hacer una reseña. Pablo ha sido puesto preso por la Guardia Imperial. Y depende desde dónde se escribió la carta, obviamente se escribió desde una cárcel. para determinar de qué guardia se trata. Si fuera la de Roma, sería la guardia imperial que acampaba junto a las murallas de la misma Roma. Pero si fue desde la Cesarea del Mar o de Éfeso, y esta última creo que es la más, es la posibilidad más grande en este caso, se trataría de la guardia o los soldados que rodeaban o que el gobernador tenía para toda la ciudad, y que estos velaran y pusieran en práctica los derechos de la Roma imperial. Independientemente de cuál haya sido, si los soldados comunes que estaban en todo el imperio o una guardia específica que se tenía en cierta ocasión, el punto es que Pablo había sido puesto, había sido privado de libertad. Y aquí lo que yo quiero resaltar es, porque el domingo hicimos una reseña total general de estos versículos, lo que yo quiero resaltar específicamente de cada versículo es esto: en la soberanía divina y eterna de Dios, escoge a Pablo para que anuncie su nombre, para que anuncie el evangelio. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo, y esto es lo que lo molestaba a todos los religiosos y emperadores y soldados, por lo cual, encendidos en ira, meten a la prisión al apóstol Pablo. Pero esto no se queda ahí, porque si usted le presta atención a los versículos 13 y 14, Pablo dice que esto le ha funcionado para el bien, para el crecimiento del evangelio. Es decir, que la prisión se convierte en una oportunidad para Pablo para compartir el evangelio, inclusive también con los guardias. Esto es impresionante porque al ver esto, la gente que rodeaba al apóstol Pablo, tanto las iglesias, tantos aquellos que seguían al apóstol Pablo, mirando que el apóstol Pablo, estando encarcelado, pasando momentos difíciles, él no deja de predicar el evangelio tanto como a los guardias o los soldados, como a todo aquel que se le cruzaba por enfrente. Tanto así que algunos dicen, algunos historiadores creen que algunos de los guardias o algunos de los principales religiosos habían creído al mensaje que Pablo les había traído. Por esta razón, los hermanos que estaban fuera cobraban ánimo, tenían gozo para predicar el evangelio, viendo el ejemplo que el apóstol predicando adentro, y que inclusive algunos soldados habían creído. Esta gente decía: bueno, si Pablo lo hace estando preso, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Pero es muy probable que esto también haya surgido como un punto de inflexión para diferentes grupos de personas que rodeaban al apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos, dice el apóstol Pablo en la lectura que hemos tenido, que no lo voy a ir leyendo porque lo leímos el domingo pasado, pero en cierta altura lo vamos a hacer. Algunos, dice el apóstol Pablo, lo hacen por amor, ¿verdad? Porque tienen pasión, porque quieren predicar el evangelio. Pero hay otros que lo hacen por envidia. Y no solamente por envidia, sino dice que hay otros que lo hacen porque haciendo esto pretenden acumular más sufrimiento en mi cuerpo. Mire qué curioso es lo que Pablo nos deja en esta carta, en estos versículos. Y yo decía, es muy probable que cuando Pablo hace esta declaración en el versículo 14, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor. Y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. Se cree que es muy probable que el evangelio había llegado a algunos soldados, como lo hizo con aquel soldado que pensó que todos se le habían escapado de la cárcel, ¿se acuerdan? Y que éste estaba a punto de matarse porque pensó que todos se le habían ido. Después de esto, yo debo hacerme una pregunta. ¿Cuál era la motivación de estos individuos para querer predicar el Evangelio si sabían que el predicar el Evangelio les costaría su vida? Tenemos al apóstol Pablo sufriendo en la cárcel. Pero el punto aquí es, ¿cuál era la motivación? ¿Cuál era aquello que los motivaba para cobrar ánimo y predicar el Evangelio? Bueno, Pablo nos lo va a responder en los versículos 15 y 18. Mire lo que dice en los versículos 15 y 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pero otros de buena voluntad. Fíjese, iglesia, que más allá de lo que miramos en estos versículos, lo que Pablo nos dice aquí es esto. Es verdad que hay unos que anuncian a Cristo rectamente o con rectitud de corazón y con buena intención. Pero hay otros que los mueve la envidia. Y hay una versión que dice al final del versículo, los mueve la envidia y la rivalidad. Esto me llamó la atención, porque ¿cómo es posible que personas que pretenden anunciar el Evangelio de Cristo digan ser rivales del apóstol Pablo? Usted y yo podemos decir el gran apóstol. Es que en aquel entonces la gente no lo miraba al apóstol Pablo de esta forma. Usted y yo miramos al gran apóstol Pablo hoy, grande y que predicaba el Evangelio y que no le importaba meterse a cualquier lado y que predicaba el Evangelio, pero en ese momento lo querían meter preso, de hecho estaba preso. En ese momento, inclusive algunas iglesias decían, no soy yo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de tal. O sea, lo que hoy miramos del apóstol Pablo no era, lo que hoy miramos nosotros aquí acerca del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, no era visto de esa forma en aquel entonces. Hoy lo miramos nosotros por los grandes predicadores que han resaltado los escritos del apóstol Pablo con una eminencia teológica grandísima y hoy nosotros podemos decir, wow, qué apóstol, qué hombre, cómo predica, cómo enseñaba, cómo exponía el Evangelio, con qué fervor. En aquel entonces no. En aquel entonces había gente que predicaba el Evangelio porque querían ser mejor que el apóstol Pablo. Él lo dice en el versículo 10, en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda por envidia. ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted, iglesia, cuando escucha la palabra envidia? O sea, lo primero que pensamos es, mira, yo quiero tener lo que este tiene, ¿verdad? Es lo que pensamos. Yo quiero hacer lo que este hace. Y en ese momento en su corazón usted piensa, y quizá lo puedo hacer mejor que él. Quizá lo puedo hacer mejor que él. Bueno, este era la gente que comenzaba a predicar al entorno del apóstol Pablo. Versículo 16, el apóstol Pablo nos quiere decir, aquellos lo hacen por amor, sabiendo que yo he recibido el encargo de defender el mensaje del Evangelio. Pero en cambio, hay otros que al anunciar a Cristo, se dejan llevar de la ambición, de esos turbios intereses, pensando que con ello hacen más dura mi prisión. Mire, esto me causa tristeza, porque hay gente así en todos lados, tanto en la época del apóstol Pablo como en la época de hoy. Esta gente la hemos tenido todo el tiempo. Obviamente aquí en Seguidores de Jesús no, ¿verdad? Ve al que tiene a su lado, adora al Señor genuinamente. No le tenga pena, mírelo, mírelo. Hermanos, lo que Pablo aquí nos está invitando en cada versículo es que desde el momento en que usted y yo sigamos al Señor, miremos el Evangelio, lo miremos genuinamente y que lo miremos al desnudo tal como somos y que no nos importe lo que surge a nuestro entorno, que en lo que estemos viviendo, que lo que estemos pasando, produzca un gozo, que querramos servir al Señor, que querramos adorar al Señor, que ya sea que nos llegue una persecución o que ya sea que nos llegue una tranquilidad que nadie nos molesta, somos del Señor. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en los versículos, porque el apóstol Pablo al final dice, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Y en el versículo 18 Pablo dice, pero ¿de qué importa? O sea, Pablo está tan gozoso, sufriendo en la cárcel, pero se goza que a pesar de que los hermanos a su entorno y aquellos hermanos entre comillas que predican el Evangelio anuncian al Señor, o sea, Pablo está diciendo, ya sea que lo hagan porque quieran agregar sufrimiento a mí, o ya sea que lo hagan porque les nace desde lo más profundo de su corazón, ¿saben qué me motiva? Dice el apóstol Pablo, es que la gente va a escuchar el Evangelio. Esa debe ser la posición de todos los que nosotros de todos los que estamos aquí y aquellos que nos escuchan que por alguna razón no pudieron llegar, por motivos quizás de enfermedad. Nos debe motivar Cristo Jesús, que es el centro de nuestra fe. Independientemente, mis amables hermanos, de las circunstancias, de lo que estemos pasando, mi motivación no es mi estatus. ¿Sí me entiende, iglesia? Mi motivación no es que hoy estoy sano y salvo. Mi motivación es que Cristo Jesús ha muerto en la cruz, ha perdonado mis pecados y no solamente ha perdonado mis pecados, sino que dice la palabra de Dios que se ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Esa debe ser nuestra motivación. Y el apóstol Pablo quiere encerrarnos en esta idea que nos olvidemos que el sufrimiento es parte de, que nos olvidemos que el sufrimiento es un castigo. Él nos está diciendo que el sufrimiento es parte de nuestro proceso para predicar el Evangelio y que ese proceso debe provocar gozo en nosotros. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Porque obviamente, y en la carne, y usted no me va a dejar mentir, que nosotros cuando estamos bien, estamos gozosos siempre. Pero ¿qué pasa cuando estamos entre la espada y la pared? ¿Qué pasa cuando usted no puede pagar su mortgage? Cuando usted no puede pagar su renta, cuando lo botaron del trabajo, cuando lo despidieron, cuando lo hicieron esto, cuando está enfermo, cuando está agotado, cuando está angustiado, ¿qué pasa en ese momento? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Allí debes tener gozo en Cristo Jesús, porque el amor de Cristo Jesús no se basa en nuestras circunstancias, se basa en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Y lo que Cristo hizo por nosotros es superior a lo que está en nuestro entorno. Y aún así, dice la palabra de Dios, que aún así, todo lo que surge a nuestro entorno, Él lo encaminará para bien. Mire qué bonito. Mire qué hermoso es esto. O sea, no solamente que Él nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha lavado, que nos ha limpiado y que nos ha hecho su pueblo. Que no solamente intercede por nosotros, sino que también, aparte de haber hecho todas estas cosas, que es lo más glorioso, todo lo que surge a nuestro entorno, Él lo encamina para bien. Es decir, iglesia, que Cristo Jesús, desde el momento en que nos salvó, desde el momento en que nos perdonó, hará todo porque su iglesia esté con Él en el día final. ¿Eso no le da gozo a usted, iglesia? Eso debe darle gozo. Entonces, el versículo 18, Pablo dice, pero ¿qué importa? Con segundas intenciones o sin ellas, Cristo es anunciado. Y eso es lo que me hace y seguirá haciendo feliz. En la versión Reina Valera 1960 dice así, versículo 18. ¿Qué pues? O sea, Pablo quiso decir, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Mire hasta dónde llegaba el gozo del apóstol Pablo. Mire hasta dónde llegaba la entrega del apóstol Pablo por la iglesia y el amor que tenía porque el mundo escuchara el mensaje de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ¿sabe? Mire, ¿sabe iglesia? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Saben qué? Mi cuerpo no importa. Que yo esté sufriendo aquí, no importa. Lo que importa es que esta gente, queriendo aumentar más tribulación a mi cuerpo, están anunciando a Cristo. Eso es lo que interesa. ¿Qué mensaje nos deja el apóstol Pablo aquí? ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que este cuerpo que tenemos un día se terminará. Pero lo mejor está por venir. Y eso mejor estaremos, es cuando estemos con Él en el reino de los cielos, gozando. Y este cuerpo se termina. La sinceridad y la pureza del corazón son cruciales al proclamar el Evangelio, al proclamar a Cristo, es verdad. Y eso es muy cierto. La pureza del corazón al proclamar, según Pablo, implica que anuncio, que el anuncio que yo hago debe ser sin motivaciones egoístas o motivaciones impuras, reflejando un compromiso genuino con la verdad y la obra redentora del Espíritu Santo que hará Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que escuchan el Evangelio. Y número dos, actitud hacia la vida y la muerte. Número tres, perdón. Ahora, esta parte muy poco nos gusta, porque yo quiero centrarme en este punto. Fíjese que el apóstol Pablo aquí hace énfasis que para él es de más beneficioso pasar a la presencia del Señor. Preste la atención a los versículos. Versículos 19 y 20. Hermanos, ¿cuántos queremos que la muerte nos llegue hoy? Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es, y si el morir es ganancia, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Querer? ¿Verdad? ¿Querer pasar a la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos pasar a la presencia de Dios? Ay, hermano. Bueno, hermanos. ¿Sabe que Pablo lo dice bajo el contexto sufriente? Pablo estaba sufriendo en la cárcel. De hecho, estaba sufriendo tanto que él prefería pasar a la presencia de Dios. Es entendible, hermano, que usted no va a querer, no vamos a querer irnos. Pero en el contexto en que Pablo lo está diciendo, yo creo que todos desearíamos pasar a la presencia de Dios. Yo dije el domingo pasado, acuérdese que Pablo estaba en la incertidumbre de que no sabía cuál iba a ser el veredicto final que iban a hacer con él. Él no sabía, solo iban a sentenciar a muerte. Tampoco sabía si lo iban a liberar. Recuérdese que Pablo aquí ya no es un joven. Pablo aquí ya está cansado. En su cuerpo, humanamente hablando, Pablo ya estaba cansado. Es una de las últimas cartas, de hecho, que Pablo escribe. Su cuerpo está cansado. Ha vivido un ministerio lleno de sufrimiento, pero de gozo por predicar el Evangelio. Entonces Pablo se siente realizado en el amor de Cristo. Pablo se siente realizado por haber sufrido las marcas y llevar las marcas de Cristo en su espalda. Entonces, el versículo 19 y 20 dicen así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se resultará en mi liberación. Y ojo al punto aquí. Ojo al punto aquí. Porque hasta estas alturas, usted y yo podemos pensar que Pablo está diciendo: miren, hermanos, gracias a sus oraciones yo voy a salir libre de aquí. Hasta esta altura, y si dejamos el versículo ahí, podemos pensar que Pablo está diciendo: por sus oraciones, hermanos, yo voy a ser liberado de aquí. Pero ¿qué tal si seguimos leyendo el versículo 20? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahí cambió el mensaje. Ahí Pablo le da una dirección diferente al mensaje. En estos versículos 19 y 20, Pablo saca a flote una luz de esperanza que abrazó su corazón. Gracias a las oraciones, dice, de ustedes y la ayuda del Espíritu Jesucristo, todo contribuirá a mi liberación. Así lo espero, dice el apóstol Pablo, ardientemente, con la certeza de que no voy a quedar en modo alguno defraudado, y que con la absoluta seguridad de que ahora y siempre Cristo manifestará su gloria en mi persona, tanto si estoy vivo o si estoy muerto. Aquí cambió el mensaje. Porque aquí saca la idea de que Pablo está diciendo: gracias a sus oraciones, esta guardia me va a liberar. Aquí lo que Pablo está diciendo es, o lo que Pablo infiltra, lo que Pablo mete aquí, es que tengamos la idea de que Cristo Jesús, haga lo que haga, Él va a ser glorificado en su cuerpo, ya sea en vida, o sea, ya sea que lo condenen a muerte, o ya sea que lo dejen vivo. Pablo lo que está diciendo es aquí, mis amables hermanos: si Cristo quiere, me va a liberar para estar con Él en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque dice el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y quiero resaltar aquí unos versículos que más adelante los vamos a ver cuando retomemos esta serie. En cierto espacio Pablo dice: porque para mí, dice Pablo, yo desearía quedarme con ustedes, ¿verdad? Yo desearía quedarme con ustedes por el bienestar del Evangelio. Pero dice: si Dios quiere llevarme, si Dios quiere llevarme en este momento, para mí es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Para mí es mucho mejor irme con Él que quedarme con ustedes. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo: para mí es más beneficioso irme y estar con el Señor que seguir predicando. Es impresionante que la postura del apóstol aquí resalta algo maravilloso. Porque bien pudiéramos decir, como dije al principio, que Pablo está sufriendo y está deseando, refiriéndose a la liberación de esta cárcel y en este cuerpo humano y pecador. Pero la última parte del versículo 20 borra la idea de que se impone, y esta se impone a su mayor deseo y certeza, es que Cristo lo lleve para estar en gloria con Él. Su deseo es que Cristo sea exaltado por su cuerpo, sobre su cuerpo. Ya sea en vida o por muerte. No que lo liberen necesariamente de esa cárcel. Para él sería beneficioso. Lo que Él quiere por encima de cualquier cosa es que Cristo sea honrado por todo lo que le suceda en su vida. Todo lo que le sucede en su vida. Y esto, iglesia, es literalmente aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquí oramos, frecuentemente oramos al Señor para que Dios nos regale un milagro. ¿Cuántos oramos al Señor por eso aquí? Todos, ¿verdad? Todos le decimos al Señor: Señor, te pido por esto. Pero la pregunta es: ¿usted está dispuesto a escuchar la respuesta de Dios? No, espéreme un momento. ¿Usted está dispuesto a abrazar y aceptar la respuesta de Dios y estar conforme con la respuesta que Él tiene para su vida? Si usted está totalmente entregado a Él y dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, usted va a decir, y yo voy a decir como el apóstol Pablo, ya sea en muerte, en aflicción, en tribulación, lo que deseo es que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Entonces, por esa razón es que el apóstol Pablo después se siente inclusive hasta orgulloso de llevar las marcas de Cristo en su espalda. Un versículo o una parte que nosotros conocemos muy bien es cuando Pablo dice que oró por el aguijón que lo atormentaba, ¿verdad? Y él había orado 3 veces y solamente escuchó una voz que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, razonando, bueno, si el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad, entonces dice el apóstol Pablo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios sea glorificado en mi vida. Mire la convicción del apóstol. Pablo ha llegado a tal grado de decir, ¿saben qué? Si es así, me glorío en la tribulación. Si es así, me glorío en estos encarcelamientos, porque el apóstol Pablo está diciendo inclusive aquí, bueno, al final, ya sea que estos prediquen el evangelio para perjudicarme a mí o por vanagloria, lo que a mí me interesa, dice el apóstol Pablo, y me da gozo y me va a seguir dando gozo, es que la gente va a escuchar el evangelio. Ahora, al final de estos versículos, yo quiero terminar con este punto. Perspectiva eterna nuestra acerca de la vida. Versículo 19 y 20 y 21. Quiero leerlos todos de una vez. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero dejarlos, iglesia, con dos implicaciones en esta tarde de este pasaje bíblico. Pero antes, quiero llevarlo a pensar en cómo sería su vida en el lugar que estaba viviendo el apóstol Pablo. Quiero que pensemos un momento, ¿cómo sería yo? Hermanos, usted y yo tenemos el privilegio de tener una vida llena de confort. Estamos bien. No nos hace falta nada. No nos hace falta nada. ¿O a quién le ha hecho falta algo aquí durante el tiempo que usted tiene de vivir? A nadie. Es más, podemos decir que Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Más. ¿Qué pasaría si Dios le diera la oportunidad como se la dio a Salomón? de pedirle. ¿Qué le pediría usted? ¿Qué pidió Salomón? Ahora, ¿qué pediría usted? ¿Pediría lo otro que recibió Salomón? Mire, iglesia, la exaltación de Cristo como el centro de la vida es muy importante en nuestro diario de vivir. Pablo expresa su deseo de que Cristo sea engrandecido en su cuerpo, que Cristo sea exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por la muerte. Él pone en evidencia su deseo. Esto resalta la importancia que debe tener Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Esto resalta la idea, la importancia que debe tener Cristo Jesús en la vida del creyente, mostrando que su mayor anhelo y mi mayor anhelo es que Cristo Jesús sea glorificado en todo lo que me ocurre, en nuestro entorno, en mi vida, en la vida de mis familiares, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de todos. Cristo Jesús sea glorificado en todas las acciones que hacemos. En todo. Usted quizá me pueda decir, pastor, eso lo sabemos, que Cristo Jesús debe ser glorificado. Ahora, pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Pero esta tarde yo te invito a que no solo lo sepamos, porque aparentemente todo lo sabemos, ¿verdad? Usted puede decir, hermano, eso es tan básico. Lo sabemos que Cristo tiene que ser glorificado. Lo sabemos. Filipenses 4:13. Filipenses dice que debemos tener gozos. Lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿lo ponemos en práctica? ¿Lo ponemos en práctica? Si es que esta tarde yo te invito a que nos autoevaluemos y dejemos y que pasemos solamente del conocimiento a la practicidad. A practicarlo. La afirmación de que para mí el vivir es Cristo implica que ninguno de nuestros deseos están por sobre el deseo de Cristo en mi vida. Ninguno. Ninguno. Y esta subraya la visión cristiana de la muerte como un encuentro beneficioso con Cristo. Es decir, la vida tuya y mía debe y está dedicada solamente a Cristo Jesús, quien lo dio todo por nosotros. Dedicado en totalidad. Por esa razón, uno de los grandes mandamientos dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir, iglesia? ¿Lo puede decir conmigo? Amarás al Señor tu Dios con parte de tu fuerza. Con toda tu fuerza. ¿Sabe qué significa amar al Señor con toda nuestra fuerza? Que Cristo Jesús sea tu todo. Que Cristo Jesús sea mi todo. Y que lo que yo quiero pase a un segundo plano. Y que la voluntad de Dios sea glorificada en mí, me pase lo que me pase. Entonces dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Le dejo con esta pregunta, ¿cuántos este día hemos amado al Señor con toda nuestra fuerza? Hubieron ciertas preocupaciones que nos desviaron de mirar al blanco que es Cristo. ¿Cuántos este día amamos al Señor con toda nuestra alma? Hubo algo que nos desvió. Y quizás usted esté consciente de ello. O quizás no. ¿Cuántos esta tarde amamos al Señor con todo nuestro corazón? Hubo algo que nos desvió y dejamos de mirar al blanco que es Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que a pesar de todo ello, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel para con nosotros. Iglesia, este mensaje, cuando analizo y cuando pienso en que Cristo Jesús, a pesar de mil infidelidades, permanece fiel, me da vergüenza. ¿Quiénes somos nosotros para que seamos amados por Cristo? Mas sin embargo, Él nos amó a tal grado que dio su vida por ti y por mí. Entonces dice el apóstol Pablo, de ese me gozo que prediquen. De ese me gozo que a pesar de mi sufrimiento, me vale. Porque quien lo dio todo por mí, va a ser anunciado para que la gente lo escuche. Entonces los dejo con estas dos implicaciones. Centrar la vida en Cristo es de suma importancia. Iglesia, centremos nuestra vida en Cristo. Dejemos todo en las manos del Señor. Aplicar Filipenses o esta parte que leímos a nuestra vida implica dedicar nuestras atenciones diarias a glorificar a Cristo. ¿Qué hace usted? Hágalo como para Cristo. En el trabajo, trabaje como para Cristo. No dijo Pablo también eso. En Colosenses, ¿se acuerda? Que lo leímos y lo estudiamos. Que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Glorifiquemos a Cristo, reconociendo que nuestra existencia encuentra propósito solamente en Él. Solamente en Él. Número dos. Afrontar la muerte con esperanza y no con temor. Pablo lo hace. En la aplicación práctica podemos enfrentar las adversidades con temor. Pero la realidad es que tarde o temprano pasaremos a una mejor vida. Esta es una realidad que nadie puede negar. Tarde o temprano pasaremos a reinar con Él. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar esta situación? ¿Cómo la enfrentaba Pablo? Con gozo, sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo, ¿verdad? Vivimos por Él. Le amamos a Él porque Él murió por nosotros. Él ya murió por nosotros. Escuche bien esto. Él ya murió por nosotros. Nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a pasar de muerte a vida. Entonces dice el apóstol Pablo, esto para mí ya es ganancia. Esto para mí es ganancia. Entonces, en la aplicación práctica podemos enfrentar la adversidad y esta realidad de la muerte con esperanza y gozo, sabiendo que para el creyente, morir significa vivir. Vivir. Así es que, mis amables hermanos, y no solamente vivir, sino que el pasar de muerte a vida significa ganar plenitud de la presencia de Cristo. Es decir, ahora mismo, de oídas hemos oído de Cristo. Pero en el momento que pasamos de muerte a vida, lo miraremos, lo vamos a ver a plenitud. Es decir, tal cual es. ¿Cuántos queremos estar en la presencia del Señor? Si queremos estar en la presencia del Señor, comencemos a disfrutar de su presencia desde ya. Amarlo, disfrutarlo, deleitarnos en Él. Amarle tal cual es, porque ¿sabe qué, iglesia? Él nos amó a nosotros primero. Hoy le amamos y decimos nosotros, gloria al Señor, porque Cristo Jesús, pero ¿cómo estábamos nosotros cuando Él nos amó? Nadie daba un centavo por nosotros y Él nos amó. Así que, iglesia, terminamos esta sección de este párrafo. El siguiente domingo le invitamos a que venga. Esperemos que todas las familias que están enfermas ya puedan estar con nosotros y celebremos la cena del Señor juntos ese domingo que viene. Le invitamos a que no se lo pierda. Qué bueno es que sabemos que a pesar de los momentos difíciles, Cristo Jesús sigue siendo glorificado en nuestras vidas. Y eso debe darnos gozo. Así es que vamos a orar al Señor. Iglesia, al final vamos también a darle gracias a Dios por 18 años de seguidores de Jesús aquí en Nueva York. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste. Gracias por la oportunidad de poder traernos y escuchar tu palabra. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se dieron cita hoy aquí. Oramos por aquellas familiares, incluyendo nuestros ancianos que están estorbados de salud, que por una pronta recuperación. Familiares que están estorbados. Padre, sea usted llegando a sus vidas, a sus corazones. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.